Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a padre, madre, esposo, hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. No preferir a Cristo. En el inglés, la palabra dice el que no odia a su madre, su padre, sus hijos, o no odia a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Quizás esa traducción nos suena más fuerte, porque quizá algunos de ustedes llegaron aquí en el camino peleando con sus hermanos o discutiendo con sus esposo o esposa o sus padres y escucharon: si no odio a ellos, no puedo ser discípulo. Ah, pues soy discípulo de Cristo porque yo odio a mi hermano ahora. No aguanto a mi esposa o mi suegro o mi suegra. No es así, ¿no? La traducción nos invita a una preferencia de Cristo sobre todas las cosas y se requiere una decisión de parte nuestro. Es más, no sé tanto odiar a su prójimo, sino amar a Cristo primero de todas las cosas. El Evangelio de hoy nos invita a reconocer que para seguir ser discípulo de Cristo verdaderamente, tiene que tomar decisión día tras día en favor de Él, en contra de otras cosas. Mira, hoy hay mucho menos personas en la misa que la semana pasada. Yo sé que es un fin de semana larga, no tenemos trabajo muchos mañana. Espero que esa gente fueron a misa más cercana a sus casas que acá y por eso no están aquí. Pero es posible que algunos decidieron, pues vamos para las montañas y la próxima semana vamos a misa. Al tomar esa decisión ya han decidido: prefiero a las montañas y mis vacaciones más que a Cristo. O cuando hay una celebración en la familia, domingo por la mañana, y dejamos de ir a misa este domingo para estar con la familia. O ver a Patrick Mahomes jugar fútbol con los Broncos en vez de venir a misa. Han decidido: prefiero eso que a Cristo. Nuestras acciones nos revela qué preferencia tenemos. Pero padre, es que tuvo una celebración, o era mi cumpleaños, o era un fin de semana larga. Está bien, están libres. Pero es importante que seamos honestos con uno mismo, reconociendo que no es claro por mis acciones que tengo preferencia y no es Jesús el Señor. Y nos cuesta tomar esa preferencia por Cristo si no conocemos cuánto y tanto que Él nos ama. Si andamos aquí por obligación, así fui yo cuando yo era joven. Mis padres me mandaron a iglesia cada domingo y no me dejaron yo decidir. Y me mandaron ahí forzada. Y cuando era chiquitito, pues gritando y peleando y llorando. Pero me jalaba y me llevaba a la misa. Y cuando era yo más mayor, pues enfogonado, sentado ahí así, con las manos cruzadas como algunos de ustedes. ¡Ah! Tengo que estar aquí, pero no quiero. Cuando venimos a la misa obligado, forzada, por miedo del infierno solamente, o porque mi esposa me llevó, o porque, bueno, soy católico, eso es lo que hacemos, ¿no? Y aparezco, no hemos escogido a Cristo. Es algo, pues, más forzada, y una relación para ser saludable y verdadera se requiere libertad. No se pueden casar forzada, ni en la iglesia se prohíbe, y si el juez civilmente sabe, no lo van a casar tampoco. Una relación de amor requiere libertad de ambos y requiere que ambos aman. Vemos y sabemos que Cristo ha decidido por nosotros, porque Pablo nos dice en sus cartas: siendo pecadores aún, Cristo murió por nosotros. Sabemos que Cristo ha decidido por nosotros libremente y de la plenitud de su amor sin condiciones. Hasta la cruz murió por nosotros por amor al Padre. Aunque no lo apreciamos, aunque no respondemos igual, aunque la gente le burlaba en la cruz, aunque la gente lo rechazaba, aunque los apóstoles lo abandonaron todos menos Juan, se quedó ahí por amor al Padre y por amor a nosotros. Es cierto que Cristo ama a todo mundo. A veces nosotros justificamos nuestros pecados porque decimos, hagamos algo que sabemos que va en contra de los mandamientos, pero decimos, ah, pues Dios todavía me ama. Y es cierto, como todas las mentiras del demonio, hay la mitad de la verdad en todo. Es cierto que Cristo ama a Fidel Castro, Es cierto que Cristo amó a Adolf Hitler. Es cierto que ponga el tirante o el peor pecador que pueden imaginar, que Cristo ama a esa persona, es cierto. Pero también amó a Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, el siervo de Dios Julia Greeley. También igual de obvio es la diferencia de respuesta de parte de esos personajes al amor de Cristo. Es cierto, Cristo ama a todo mundo, sea lo que somos o hagamos. Pero para tener una relación con Él salvífica, requiere nuestra respuesta. Si está en un matrimonio y tú estás haciendo todo para salvar, para amar, para sacrificar, y su esposo o su esposa no hace nada más que ver fútbol y tomar cerveza, ahí no hay un matrimonio. Porque el matrimonio, para ser válido y para mantenerlo, se requiere que ambos están dando de su parte. Es un intercambio de amor. Y cuando hay uno solo, no hay matrimonio. Cuando está solamente el amor de Cristo y no la mía, no hay salvación. No hay discípulo como tal, que dice Jesús en el Evangelio. Y en otro Evangelio Cristo dice, hay mucha gente que me va a decir, Señor, Señor, y no van a ser salvados. Dice Jesús en otro Evangelio, muchos van a venir y van a decir, pero Señor, yo comí con usted y bebí con usted y te escuché cada domingo. Y yo voy a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque sí vienen a misa, pero en su vida cotidiana no están decidiendo por Cristo. No están mostrando una preferencia de Cristo sobre el placer, el dinero, el orgullo, lo que sea, el rencor. Porque se deciden esas cosas día tras día, aunque aquí están los domingos en los asientos. Y no lo digo para juzgar ni condenar. Así era yo por 13, 14 años de mi vida, calentando el asiento, furioso por tener que estar aquí. Porque yo no conocí cuánto Cristo me amaba y quién yo era en Él, que es mucho más de lo que pudiera ser yo, hasta mis sueños que yo quería y tenía para mi vida. Y cuando reconocí cuánto Cristo me amó y me ama y cuánto ha hecho por mí, y que Él tiene planes para mí más allá de lo que puedo yo imaginar, todo cambió. Todo cambió. Me di cuenta que lo que es mío, si lo renuncio por amor a Cristo, tendrá no las riquezas de mí o mis padres o mi familia, tendrá las riquezas de Cristo mismo. Todo lo que es de Él es lo mío. Lo tomamos una decisión cada misa, por ejemplo, cuando pasa el canasto. Y uno tiene que decir, ¿este dinero es mío o del Señor? O les doy un peso. Aunque no hay nadie aquí tan pobre que no puede dar más de un peso. Si venimos a misa o no, es una decisión, pues. Y si no estamos decidiendo por Él, se refleja en nuestro esfuerzo de donaciones de tiempo, talento y tesoro. Se muestra. Si solamente venimos a misa por una hora cada domingo y no hagamos nada más en la parroquia ni en la comunidad para servir, no son discípulos de Cristo. Pueden venir a misa cada domingo, pero no son discípulos, porque no han conocido cuánto Cristo te ama. Vienen, pero como con rencor, odiando la situación. Recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor, cuando vio que ese pecador regresó a casa, no estaba alegre, estaba enojado. Más estaba enojado porque su papá sacrificó el oveja o la vaca para comer y nunca lo hizo para el hijo mayor. El hijo mayor se quedó alejados y el papá tenía que ir donde él. El hijo mayor hizo todo correcto. Podemos decir, fui a misa cada domingo, registró a los niños en catecismo, etcétera, etcétera. Pero estaba con rencor, resentimiento. No quería hacerlo por amor al Padre. Lo hacía porque tenía que hacerlo para cumplir con las reglas y no ir al infierno. Y así pues reaccionó cuando entró un pecador con odio y rencor en vez de alegría y gozo. Por ser así, estaba resentido contra el Padre que fue tan generoso con un pecador y con él, pues nada. Cuando llegó el padre y le dijo, pero hijo mío, todo lo que tengo es suyo. Usted solamente tenía que decirme, padre, quiero una banquete y se lo hubiera dado. Pero tú, viviendo por amor a mí, siguiendo las reglas y no entrando en una relación personal conmigo de amor y confianza, pues así estás cumpliendo los requisitos, pero miserable. Así son muchos católicos, cumplen con los requisitos, pero en la misa todo el domingo, cuando se cae este sacerdote para que me pueda ir a ver los fútbol y comer tacos, ¿no? Si no conocemos cuánto Cristo nos ama y no estamos entrando en una relación personal e íntimo, hagamos a veces lo necesario, pero a la fuerza. Pero cuando sabemos qué Cristo puede hacer por nosotros y la libertad que nos da, nos libre para hacer, primero reconocer todo lo que Dios tiene es mío, y somos bien generosos en nuestro tiempo, talento y tesoro. Hay varios de ustedes aquí, bien generosos de su tiempo, talento y tesoro, están aquí 2, 3, 4 veces a la semana. El problema es 95% de los demás no vienen, y esos pobres 5%, 10%, tengo el miedo que se van a romper bajo la carga. Pero si cada persona aquí haga su parte pequeña, dar más de un peso en domingo, habla con su esposo y esposa para contribuir su décimo responsablemente, pero generosamente. Vienen aquí una semana más, un día más de la semana, de contribuir su talento o tiempo, involucrarse en un ministerio. Todo esto cambiará, todo cambiará. Pero si seguimos con los mismos 10% sacrificando todo por amor a Cristo, yo le voy a decir para que no te rompes bajo la carga. Vete a casa. Pero padre, si hago esto, se rompe esto, se acaba esto, se queda sucio, déjalo. Porque tu salvación y tu amor a Cristo y el gozo del Evangelio en ti es más importante que este edificio. Yo lo dejo que se cae todo y ustedes sin aire, sin luz. Aquí sigo ofreciendo misa por amor a Cristo. Pero si cada uno de nosotros hagamos nuestra parte en respuesta al amor de Cristo, tendremos eso allá arriba lleno de gente cantando, y allá atrás lleno de gente sirviendo como mujeres, y acá diferentes lectores cada domingo. Imagínese eso. Si cada cual responde. En la segunda lectura de hoy, Pablo está escribiendo a Filemón, que fue un hombre bien rico, y como fuese en ese tiempo, tenía sus esclavos también, injustamente. ¿Y qué pasó? Uno de los esclavos de Filemón, llamado Onésimos, se escapó. Y para escapar de la esclavitud y comenzar una nueva vida, también robó de Filemón. Llevó lo que robó, se fue a Roma para esconder en la muchedumbre de la ciudad más grande de la región, y se quedó ahí libre, robado, un esclavo libre. Y en ese tiempo se encuentra con Pablo, y Pablo le predica el Evangelio, se convierta, se bautiza, y luego Pablo se da cuenta que es un esclavo que robó de su mayordomo y se escapó, y era propiedad por ley a otro. Por eso Pablo manda a Onésimos de regreso a Filemón, con el riesgo que Filemón pudiera ser encarcelado por robar, torturado o matado por ser un esclavo que se escapó. Pero vino con la carta de Pablo. Y Onésimo, el ladrón, el esclavo, regresa a su maestro con esa carta. Y Pablo pide del rico Filemón, perdónale. Acéptalo como hermano suyo porque ha sido bautizado y ha sido un gran ayuda a mí. Pero yo no quiero imponer nada contra ti, imponer nada de su generosidad. Les pido, por amor a Cristo, que reciba a él como hubiera recibido a yo mismo. Y si usted puede devolverlo a mí, pues hágalo. Pero primero se lo devuelvo y usted decide. Pablo reconoce, para que Filemón pueda ser un gran santo, la generosidad que él da y hará tiene que ser libremente hecha. Por eso yo he dicho en las registraciones de catecismo, si no tienen el dinero, pues no lo pagan. Es para la iglesia, no para mí. A mí no me importa el dinero. Lo que me importa es los sacramentos, la salvación de ustedes y de mí. Y si no tienen, pues está bien, regístrate. Pero si conocemos cuánto Cristo nos ama, logremos maneras de ser generoso en lo que podemos, con nuestros talentos, con nuestros tesoros, o con nuestro tiempo, o los tres. Pero lo que hagan ustedes en venir aquí a misa, en donar a la parroquia, es decisión suya. Nunca le voy a imponer, nunca le voy a negar. Ayer tuvo una misa funeral para una jovencita que murió a 46 años de edad y estaba esto lleno. Y le dije al esposo que por un año no trabajó cuidando a su esposa muriendo, no tienes que dar ni un centavo. Venga y yo te ofrezco la misa funeral con ella y no te cobro ni un centavo. Entiendo su dolor, entiendo su falta de dinero. Y esta iglesia estaba llena de gente. Cuando somos generosos, hermanos, la gente responde generosamente más aún. Pero no podemos ser generosos con sí mismo si no conocemos y reconocemos qué generoso ha sido Cristo con nosotros. Cuánto amor tiene por ustedes y mí, aunque no lo merecemos, aunque pecamos. Cuando aceptamos ese amor hoy en esta Eucaristía, en su palabra, y le pedimos, Señor, déjame aceptar tu amor, que ese amor me cambia. Y yo reconozco a mí mismo, no por lo que dice la gente, lo que piensan mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi familia, sino vivo por lo que piensa tú de mí. Todo cambia, todo cambia. Y podemos vivir libre de la esclavitud de nuestros pecados, de la esclavitud de lo que pensamos de uno mismo negativamente o lo que piensan otros de mí, libres. Mira, Onésimos, cuando regresó a Filemón, Filemón lo perdonó, lo libró de su esclavitud libremente, no forzado por Pablo. Y Onésimos terminó siendo obispo de Éfesos en Turquía, una gran ciudad, y dio su vida como mártir por la fe. Cuando uno sea generoso, se libra a los demás. Y esa generosidad es algo fecundo que da vida más allá a la iglesia, a la comunidad, a los que son perdonados aún en pecado. Y es la llamada que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Así como Él fue para nosotros, nosotros respondemos de manera semejante. Y así seamos verdaderos discípulos. Y no solamente cuerpos en los asientos por una hora cada domingo. Cristo les quiere y me quiere liberar. Pero no podemos ser liberados verdaderamente, hermanos y hermanas, si no primero de todo aceptamos su amor por nosotros, como somos, sin condiciones. Y cuando recibimos ese amor, todo cambia. Vivimos la fe de una manera alegre. Venimos a misa alegre, temprano para rezar, quedamos un ratito para dar gracias y pedimos a la comunidad y al párroco, ¿cómo puedo yo ayudar, Padre? ¿Cómo puedo responder a ese Dios que tanto me ha amado? ¿Qué necesitas? Y cada cual haciendo su parte pequeña, esta comunidad se va a explotar en todo aspecto de ministerio, de música, de alabanza, de riqueza, de renovación. Pero depende de ustedes, porque no es mi iglesia. En 6-7 años, a lo largo, el arzobispo me va a cambiar. Y ustedes van a quedar. Eso es tu casa, es la casa nuestra. Y juntos, cada cual haciendo su parte, lo vamos a transformar. El obispo te ha escuchado, te ha mandado un hispano de párroco. Y quiere servir a ustedes, que son la mayoría de esta arquidiócesis, los hispanos hablantes, católicos en la arquidiócesis de Denver. Pero hay que responder. Siempre vamos a amarte, siempre te vamos a servir. Pero ¿qué será tu respuesta? Eso depende en sus decisiones diarias, en la casa, en esta comunidad. Porque si no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposo y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncien a todos sus bienes, no pueden ser mi discípulo. Pero al renunciarlo, se da cuenta de que todo lo es de Dios es la nuestra también. Y así seremos ricos para toda la eternidad en lo que cuenta más.